Aquí comienza La Memoria de la Nación,
un espacio donde hablamos de 5 siglos de historia y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, La Memoria de la Nación. Es un gusto estar nuevamente con nuestros oyentes. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández.
Hola Mario, hola a todos y todas nuestras oyentes. Es un gusto estar en un nuevo programa con ustedes y estén muy atentos porque este programa es muy importante para las personas que les gusta la investigación. Entonces, bienvenidos y muy buenas tardes para todos.
Correcto, muchas gracias Kevin. Queremos contarles que en nuestro programa de hoy, como ya Kevin dio una pista al inicio, hablaremos sobre paleografía. Esta es la ciencia que estudia las escrituras antiguas y cuyo conocimiento permite la lectura de documentos de distintas épocas y escrituras diversas. Es por esto que el día de hoy invitamos al profesor Yesid Pérez, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, quien se ha desempeñado como docente de paleografía y de archivística en la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. También es tallerista en paleografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En la actualidad está vinculado a la Agencia Nacional de Tierras en el grupo de títulos históricos de propiedad rural. Bienvenido, profesor.
Muchísimas gracias por la invitación y es un placer poder compartir este espacio con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor. Y para empezar, me gustaría que nos profundizara un poco más sobre lo que es la paleografía y por qué es importante para el estudio de la historia y los documentos antiguos.
Nosotros debemos tener en cuenta que esas definiciones surgieron finalizando el siglo XIX. En la actualidad, pues con arreglo a los avances que han tenido las distintas disciplinas dentro de las ciencias humanas o las humanidades, se ha llegado a un punto en el que la paleografía tiene un carácter no auxiliar, es decir, se ha desarrollado como una ciencia autónoma. Entonces, en ese sentido, con arreglo a esto, se debe entender que la paleografía es la disciplina o el área que se ocupa del estudio de la escritura, independientemente de cualquier soporte en el que se haya escrito. También se centra en analizar y estudiar los textos que se crearon básicamente con una intención comunicativa en términos institucionales o en términos personales, familiares o en ambientes mucho más cercanos y más cerrados.
Bueno, profesor, entonces, seguido a esto a lo que usted nos dice, ¿cuáles serían algunos de los sistemas de escritura más importantes que en este caso pues los paleógrafos suelen estudiar?
Bueno, la paleografía tiene un campo de acción bastante amplio, sobre todo porque es reconocer e interpretar y analizar los sistemas de escritura pues prácticamente de la humanidad, que se pueden derivar desde las mismas pinturas rupestres hasta los sistemas de escritura caligráficos basados en los sistemas silábicos. Entonces, bueno, es muy complicado hablar absolutamente de toda la paleografía a nivel mundial, pero sí quisiera centrarme en la escritura en el latín, básicamente porque es como la lengua madre de las lenguas romances y es la madre pues del español, del castellano con el que ahorita nos estamos comunicando. El desarrollo de las habilidades paleográficas surge en un momento en el que se requiere hacer la validación de cierto tipo de documentos que hablan de los linajes de las grandes familias nobles de Europa. Entonces la paleografía ahí empieza a tener como un carácter de ciencia porque está siguiendo un método científico, un proceso de validación y de reconocimiento de aquellos títulos nobiliarios que tenían estas grandes familias. Ahora, con el paso de los años y con el desarrollo mismo de la sociedad y de las relaciones sociales, se empieza a observar que el estudio de los documentos antiguos es muy importante para reconocer cuáles son las funciones del Estado y cómo esto está afectando las relaciones sociales en distintos grupos humanos. Centrado ya en Colombia, nosotros podemos ver a través de la paleografía aquella documentación que nos está informando de nuestro pasado colonial. Entonces, nos permite aproximarnos sobre todo a los testimonios de las poblaciones indígenas, de las poblaciones mestizas, de las poblaciones blancas, españolas, y que ayudaron a construir lo que hoy es Colombia, nuestra sociedad.
Ok, profe, en este caso yo tengo una pregunta referente al tema de la paleografía y es, pues en este caso, la paleografía, como usted bien lo dice, pues digamos lo podemos entender como parte de tiempo atrás de la sociedad, Pero entonces la paleografía podría estar asimilada, pues no sé, tal vez a los jeroglíficos, tal vez a estas pinturas rupestres que son, o sea, que datan de hace mucho, mucho tiempo.
Sí, hay una variante que es el estudio de los ideogramas de los sistemas no silábicos, sino los ideogramas y los pictogramas, que nos están proveyendo información a propósito de los sistemas de creencia de algunos grupos humanos en particular, y también nos pueden estar reportando información sobre las formas de organización social de estos grupos. Entonces, que son sistemas de escritura que representan, son un poco menos abstractos que nuestro sistema de escritura actual silábico alfabético, sino que son unas representaciones ideográficas de lo que querían transmitir.
Correcto, profesor. Bueno, y en este mismo sentido, quisiéramos saber cómo ha evolucionado la escritura a lo largo del tiempo y qué impacto ha tenido en la paleografía.
Bueno, la evolución de la escritura, como señalaba anteriormente, en nuestra lengua pues deriva del latín. El latín, después de la disolución del Imperio Romano, se desarrollaron formas de escritura y formas de habla, lenguas y lenguajes muy particulares en toda su área de influencia. Fueron reconocidas como las lenguas romances. En el caso del español, hay dos documentos manuscritos que dan indicios o pistas sobre el castellano, que son las glosas silensis y los cartularios de Valpuesta. Entonces, a partir de eso, nos está dando algunas señas de su origen, del origen del castellano. Entonces, los ejercicios paleográficos de interpretación se han ocupado en el estudio de esas glosas. Con el paso del tiempo, estas anotaciones que eran marginales a estos grandes cartularios y a estos grandes códices, entonces empiezan a desarrollar y empiezan a reflejar una estructura gramatical. Ya con eso nos permite identificarlo como castellano y nos permite reconocer cuáles son las variaciones. Las variaciones no solo en tanto su aspecto lingüístico, sino también en su aspecto formal. No solo fondo, sino también forma. La manera en la que se están representando distintos tipos de letra para comunicar un mensaje, para transmitir un mensaje.
Muchas gracias, profesor. Ya viéndolo así, ¿qué técnicas o métodos se utilizan pues en la paleografía para datar y clasificar pues los manuscritos?
Listo, en este sentido pueden haber varias posibilidades. Las estrategias que se utilizan para datar los documentos pueden ser variadas. Uno de ellos son los análisis lingüísticos a partir de las variaciones que puede tener la lengua, el uso de unos verbos, las flexiones verbales por un lado. Y hay otro que se apoya en el sustrato material de la escritura, en los análisis químicos de tanto del papel, su composición química, su entramado, la densidad del papel que ha sido utilizado, y también los tipos de tinta. Algunas de ellas, como tienen son de elaboración artesanal o no industrial, entonces generan unos tipos de rastro de hierro, de algunos elementos químicos que se pueden rastrear. Entonces, con arreglo a eso, según la vertiente, se puede hacer un ejercicio de datación de la documentación.
Entonces, quiere decir que en este caso, o sea, no solamente influiría en la, pues en el caso de la escritura, la forma, digamos, de escribir, sino que también ciertas cosas como lo que nos acaba de decir, como la tinta, que puede, no sé, dar otra forma o dar otro rasgo.
Claro, debemos tener en cuenta que la transformación, el cambio de la lengua es muy lento. Okay. Se produce generación tras generación. Entonces, unas formas verbales tales como aiga, que nosotros en la actualidad la reconocemos como un error.
Como un error.
Se presenta la primera referencia que tengo de un manuscrito con la forma aiga, una flexión incorrecta aparentemente del verbo haber, la he registrado en el año 1705.
Okay.
En un manuscrito que se conserva en el Archivo General de la Nación. Entonces es como la velocidad a la que cambia la forma de hablar. La forma en la que hablamos en un lenguaje determinado y la forma en la que escribimos en un lenguaje determinado. La escritura supone una estructura, que sería la estructura gramatical, y la evolución o las transformaciones gramaticales son muchísimo más lentas que las variaciones de la lengua hablada. Entonces, esto nos permite como establecer algunas líneas de interpretación y estrategias para poder identificar y hacer la datación de cierto tipo de documentos. Algunos de ellos, como lo señalaba, las flexiones verbales nos permiten identificar algunas variaciones en las formas. También regionalmente nos permite establecer algunas características propias del lenguaje. En el contexto hispanoamericano se ha hablado de una paleografía que es típica mexicana, otra que es típica venezolana, típica de Colombia, pero este tipo de conclusiones, se llega a este tipo de conclusiones previo a un análisis exhaustivo y de grandes volúmenes de información y de documentación que permitan hacer un análisis comparativo y llegar a una conclusión de esta naturaleza.
Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, Mario, yo quiero pues recordarle a nuestras oyentes y nuestros oyentes que el Archivo General de la Nación periódicamente está lanzando pues unos cursos referente a la paleografía, ¿no? Porque pues hay muchas personas que están haciendo la investigación y que les puede ser de mucha ayuda para que pues entiendan cómo es este tipo de escritura y cómo es este tipo, o sea, todo lo que conforma y pues lo que aquí nos está explicando el profesor Yesid.
Correcto, Kevin. Bueno, y para seguir aquí con este tema tan interesante, me gustaría saber en qué medida la paleografía se relaciona con otras disciplinas, ya sea como la historia del arte o la arqueología.
Bueno, en el caso de Colombia particularmente, y voy a ser más atrevido todavía, en el caso de Bogotá, se ha asociado la paleografía más a una competencia del área disciplinar de la historia, del ejercicio profesional de la historia. Entonces esto ha permitido ciertos avances, sin lugar a dudas, la publicación de algunas transcripciones, no solo de algunas, de varias y numerosas transcripciones, pero enfocadas al público interesado por la historia y generadas desde los historiadores, lo cual es muy interesante. Sin embargo, su área de actuación o su relacionamiento con otras disciplinas es deseable que sea muchísimo más amplio, en particular con las personas de antropología, los arqueólogos, que tengan la oportunidad de revisar no solo las crónicas ya editadas, ya transcritas, sino que ellos tengan la oportunidad de revisar la documentación original, pues para avanzar mucho más en sus investigaciones. Desde hace varios años, aproximadamente una década, se ha generado un grupo de estudio por la lengua muisca, quienes han hecho un abordaje de los estudios paleográficos para reconstruir la lengua muisca, pero es desde una perspectiva lingüística. Entonces es muy importante como liberarnos de estas taras mentales de que la paleografía solo es para la historia y darnos la oportunidad de trabajar con la paleografía documentos que requieren un esfuerzo paleográfico desde otras disciplinas que nos permiten una interpretación muchísimo más amplia, muchísimo más rica y que nos genera la posibilidad de incrementar nuestro conocimiento sobre lo que es la sociedad colombiana. Entonces, creo que tiene muchísimas más posibilidades y es bueno como liberarnos de esa visión tan restrictiva frente a que solo es una competencia de los historiadores.
Correcto, profesor. También me gustaría saber cuáles son los principales desafíos que enfrenta un paleógrafo al analizar y descifrar escrituras antiguas.
Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos es individual y personal, es decir, aprender a manejar la frustración. ¿Por qué lo digo? Pues básicamente, nosotros cuando estamos dando nuestros primeros pasos paleográficos, por llamarlo de alguna manera, sabemos que es un texto escrito en nuestra lengua, de hace 200, 300 o 100 años o más. Entonces nosotros partimos del supuesto de que como es nuestra lengua lo vamos a interpretar rápidamente, pero tal cosa no ocurre. Entonces el aprendizaje de la paleografía, de lectura, hace que uno se sienta muy frustrado porque a veces puede reconocer una letra pero no puede reconocer una palabra o no puede reconocer el significado de la palabra porque claro, los significados como la escritura también ha cambiado. Entonces, uno de los primeros desafíos es meramente personal, ¿sí? Aprender a manejar la frustración. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el analizar, pues ya requiere establecer una estrategia de abordaje. Lo más importante es tener clara la pregunta. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Nosotros por qué queremos aprender paleografía o por qué estamos leyendo este documento? qué pregunta queremos responder. Entonces, con arreglo a eso, es muy importante distinguir si es una lectura paleográfica, de interpretación, de análisis o simple y llanamente para extractar información. Eso hace que cada pregunta tenga unos parámetros. El desciframiento de las escrituras antiguas, pues, se hace con arreglo a este tipo de preguntas. Desafíos. El hecho, uno de los desafíos más importantes es tener la plasticidad mental para poder ampliar nuestro vocabulario y nuestro léxico. También reconocer que, si bien las estructuras gramaticales presentan un cambio, no es tan grande, no es tan abrupto. Entonces, las estructuras gramaticales se van a mantener en algunos casos, en algunos documentos, y también como acoplarse a ellos, saberlos identificar. Entonces, son como los principales desafíos que se desarrollan a nivel muy individual y muy de las personas. Entonces, en el caso de la paleografía, no se puede asumir como una profesión. ¿Profesión en qué sentido? En que un paleógrafo no es que profese la paleografía al resto de la sociedad o al que tome un taller con él. El paleógrafo es un oficial, una persona que ejecuta un oficio como un carpintero, como un pintor, que enseña su oficio o transmite su oficio a otras personas. Entonces, es una disciplina, es un área de trabajo constante, de trabajo permanente. Hay documentos que a uno le llegan y uno no los va a poder resolver de una vez. Toca tener paciencia, a veces toca dormir, descansar. Bueno, en general siempre uno tiene que dormir, pero uno tiene que leer el documento, dormir, descansar, pensar en él, levantarse, volver a revisar el documento, volver a descansar, y así se puede a veces obtener una respuesta. Hay cosas que a veces no se logran resolver. Entonces, es un oficio más bien. Creo que la mejor manera de asumirlo es como un oficio, no como una disciplina, una competencia que se profese, un conocimiento que sea que de profesarles, como les voy a enseñar lo que es la paleografía y ya todo está dicho. No, la paleografía es del día a día. Entonces, son como los principales desafíos, sobre todo aprender a manejar la frustración y mucho autocontrol.
O sea, profe, que básicamente, pues, podríamos decirlo así, no tanto tal vez aprender a manejar la frustración, sino llenarse de paciencia, ¿no? Porque es un tema de que hay que darle, hacerle, intentar por aquí, intentar por allá, para que al final, pues, entienda en este caso el texto en el que se está investigando, ¿no?
Sí, es como ir en un barco. Es como estar en el mar, estar en un río. Entonces, las olas vienen, las olas van. Vienen y van. Entonces, hay ocasiones en que las olas traen suciedad y a veces las mismas olas se llevan la suciedad. Entonces, toca aprender cómo a reconocer esos ritmos y también los ritmos propios. Entonces, hay momentos en los que el ejercicio de la lectura paleográfica y de la transcripción consume mucha energía. Mentalmente, el desgaste físico es el mismo que al que se enfrentan los traductores simultáneos, que hacen aquellas personas profesionales de lenguas que hacen traducción simultánea. Llega un momento en el que uno está haciendo una transcripción y a las 2 o 3 horas está uno completamente fundido. Su cerebro a uno no le da para más. Entonces uno quiere descansar y necesita descansar. Entonces es un ir y volver. Es un oficio que requiere descanso, que requiere tiempos, no solo para el reconocimiento y desciframiento de unas letras, de unas palabras, de unas estructuras gramaticales, sino también de lo que quiere decir eso. ¿Cómo podemos transmitir esa información de hace 200, 300, 400, 500 o 700 años a nuestro lenguaje actual? Requiere esfuerzo y paciencia.
Bueno, muchas gracias, profesor. A mí me gustaría que le cuente a nuestras y nuestros oyentes, en este caso, cuáles serían las principales fuentes o recursos que los interesados en aprender la paleografía pueden utilizar para mejorar, pues, sus habilidades.
Bueno, en este sentido, creo que los recursos se han venido incrementando en los últimos años, aproximadamente en los últimos 20 años, básicamente porque la paleografía ya ha salido un poco de ese entorno académico universitario. Y en esto sí quiero insistir en que como es un oficio, entonces hay que promocionar este tipo de disciplina, de conocimiento, de competencia, para el público en general. No es una cuestión que esté, no creo que sea sano que se reserve solo para la población de formación universitaria. Claro, eso también tiene sus límites. No significa que básicamente cualquier persona que esté abordando un documento ya se autodenomine paleógrafo, porque básicamente requiere una cuestión de oficio. Lo que quiero señalar es que sí es algo muy importante que se pueda democratizar. El conocimiento es importante que se democratice. Y eso se logra mediante los manuales. Hay varios manuales editados aquí en Colombia. Ya se pueden encontrar varios manuales de paleografía disponibles en línea de forma gratuita, foros, grupos en distintas redes sociales, tales como Facebook, que hay grupos de paleografía. Personas que tienen inquietudes, comparten sus experiencias, tienen dudas muy puntuales, y es un foro más bien colaborativo que permite aproximarnos e ir aprendiendo a propósito de la paleografía y estas particularidades. En el caso de otro tipo de recursos, los tecnológicos, se han desarrollado varios programas informáticos que estarían ayudando al reconocimiento de texto. Pero claro, no es que la máquina con las opciones de reconocimiento de texto a uno le vayan a hacer las transcripciones. No, eso no va a pasar todavía. Pero se han logrado avances muy importantes porque requieren todavía de la participación humana, del ejercicio intelectual de reflexión, análisis y digitar palabra por palabra las letras faltantes. En ese sentido se han hecho varios esfuerzos. Uno de ellos se hizo aproximadamente en el 2012, quizá antes. Es un proyecto llamado Carabela que se hizo con una documentación del Archivo de Cádiz, y a partir de unos programas informáticos llegaban a un reconocimiento de textos, de unos textos específicos del siglo XVI, en un tipo de letra llamada procesal, del 98%. Y es una cuestión completamente impresionante. Hay otras líneas de trabajo que se han ido por el desarrollo de la inteligencia artificial, o potenciar lo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo en términos informáticos, y se nutre de las transcripciones que las personas van haciendo de distintos tipos de documentos. Claro, eso requiere tener un sistema que procese una gran cantidad de información, y eso también está ayudando a democratizar un poco más este tipo de conocimiento, lo cual es muy importante. También, aparte de esto, de los manuales, de los programas informáticos, hay una situación que, como les comentaba hace un rato, como es un oficio, la cuestión es tener cierto nivel de disciplina para estar trabajando, revisando un manuscrito, volverlo a revisar con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, porque lo que no se usa tiende a desaparecer.
Listo, profesor, muchísimas gracias. Pues ya tenemos que cerrar nuestro programa, entonces no sin antes agradecerle al profesor Yesid Pérez por estar en este espacio compartiéndonos un poco sobre este tema tan interesante de la paleografía. Les contamos a nuestros oyentes que esta tarde a partir de las 2 se pueden conectar a través de nuestro canal de Facebook, porque vamos a estar también con el profesor en una videoconferencia en la que pues van a poder conocer más en este tema, ya si es de su interés. Los esperamos, búsquennos en Facebook como AGN Colombia. Y a partir de las 2 de la tarde ya se podrán conectar. Y bueno, pues muchísimas gracias, profesor.
No, muchísimas gracias a ustedes, a todo el público que nos ha acompañado y que los acompaña en sus programas, esperando que haya sido provechoso y que les haya generado alguna que otra inquietud en términos paleográficos.
Correcto, profesor. Llegamos de esta manera al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y todas nuestras oyentes. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.
Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por Radio UNAL. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Archivo General, y a través de YouTube en el canal AGN Colombia.
Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz.